Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, nos sentimos hoy un poquito huérfanos, pues no tenemos juego de agudeza visual. Se ha ido Carlos Honorato a investigar por las ferias del mundo, muy bien acompañado, por cierto. Y nada, veremos a ver qué es lo que nos... Espero que mañana nos traiga un juego espectacular. Sergio Martín Romo,
muy buenas,
¿a que esperas lo mismo?
Yo espero mañana lo máximo.
Lo máximo, ¿verdad?
Sí, sí.
Juego de
eso. Más difícil todavía.
3D o algo.
Sí,
no,
sí, sí.
Un holograma que salga de nuestra cuenta de Twitter.
Que te dé una colleja, ¿algo? Además, si no aciertas.
¿A quién? ¿A mí?
Sí, sí, un holograma.
¿Pero cómo voy a dar una colleja a alguien? Por Dios.
No, no, el holograma.
Ah, ¿el holograma?
El holograma, directamente. Es decir, si puedes dar la respuesta y según des ahí...
No sé, que te he levantado ahí con la mente un poquito retorcida.
No, me he levantado con mayor masa muscular.
¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Algún ejercicio o algo?
No sé, pero me siento y la silla se hunde más de lo habitual. Y también me ha crecido la cabeza.
Bueno, la barriga cervecera no es más masa muscular, compañero.
Ah, no.
No, eso es más masa cebadera, en todo caso.
Voy andando.
Ah, bueno, que vamos con un ratito de oyentes. No sé. ¿Te ha crecido la cabeza?
Sí, sí, me aprietan más los auriculares.
Yo creo que es que te has cortado el pelo. Entonces te parece la cabeza más grande.
No, esto es raro.
Me aprieta.
Bueno. ¿Cambiarle los auriculares? ¿Traerle los auriculares para cabezones?
Es elemental, querido Watson.
Sí, sí, ya, sí, bueno, siempre, porque...
Bueno, que te los traigan.
Porque somos una radio inclusiva.
Quizá a lo mejor se te está almacenando demasiada información de todo lo que envían los oyentes.
Puede ser
para
que me voy llenando de ellos.
Yo creo que sí.
Claro, entonces...
Al final ya tienes ahí un lío cerebral.
Mi barriga cervecera y mi cerebro.
Todo.
Y mi cabeza.
O a lo mejor no es barriga cervecera, a lo mejor... Es que los pensamientos se van...
Me quedo embarazado de ellos.
No, te van descendiendo y se te acumulan en el
disco. Y voy pariendo sus WhatsApps.
¡Ay, no, déjalo! ¡Qué imagen más espantosa! Vamos a capítulos anteriores.
No, antes de.
Vale.
Bueno... Víctor, ayer nos preguntaba que qué pasaba con Onda Madrid, que él la escuchaba por la TDT.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Que toca el momento de el nuevo apagón.
¿Cómo que toca? Que ya.
Mañana, el de Telemadrid es mañana.
El de Telemadrid
vale,
mañana.
Vale, el 14 de febrero será ya el apagón total.
Sí.
Me refiero que no, que nadie se asuste. Es decir, que van a desaparecer los canales que no emiten en HD. Actualmente... Vosotros, que veis la TDT, pues llega la señal por dos, de dos maneras. Tenéis Telemadrid SD o Telemadrid HD. La otra SD, la otra HD. Entonces ahora el SD desaparece.
Mira, no puedo
y solamente
la vida,
se ve el HD, ¿vale? Ya. Entonces, el oyente nos preguntaba que qué pasaba con Onda Madrid, que también se escucha en la TDT.
Claro.
Claro.
No,
pues bien.
Nosotros el resto nos importa un pimiento.
Por eso, yo por Onda
Queremos,
Madrid.
¿Qué pasa con Onda Madrid?
Claro,
¿dónde estamos?
Yo ayer...
No sé dónde estamos,
en
por
la
Dios,
TDT.
Que estamos perdidos. ¿Pero en qué canal? ¿Qué
en el
qué
que
hacemos?
Tú lo pongas.
Ah, vale. Y nosotros no...
No
cambiamos si
ya,
o si cambiamos.
Ya está consultado.
Oh,
si ya escuchas actualmente Onda Madrid por tu TDT, lo vas a seguir escuchando.
Ya.
No pasa nada.
¿Y si lo escuchas por qué?
Porque
otra posibilidad hay.
Que no lo escuches ahora porque no tienes HD ya, no te va a pasar nada, no lo escuchabas. Pero si él la escuchaba por la TDT y nos preguntaba que qué pasa a partir de mañana 8 de febrero.
Que la vas a seguir escuchando igual.
Si la escuchas, la vas a seguir escuchando.
Pero tendrá que mover
la
los
gente
canales.
Que a lo mejor, la gente que a lo mejor no nos escuchaba y va a cambiar de tele, pues ya nos escuchará.
¿Hay que cambiar de tele?
Hombre, los que no sintonicen los canales tienen una opción. O cambiar de tele... O vuelve a nuestras vidas el decodificador. Que hay...
Qué bonito. Siguen vendiendo decodificadores.
Pues hay decodificadores para que puedas ver los canales en HD. En tu televisión SD.
¿Con antenas de aquellas de cuernos no...?
No, ya no. Eso es lo analógico, sí que desapareció.
Vaya.
Ahora es
Dios.
Un nuevo cambio dentro
mira,
de las cosas digitales.
Antes
era el apagón
mira,
de lo analógico a la digital. Y ahora es dentro digital pasamos del SD al HD.
¿Cómo mola un buen libro, señores? Bueno, ¿alguna
bueno,
antes que...?
Sí, y Leticia, en nuestro bloque de servicio público ya dimos pistas para encontrarnos perfectamente los podcasts en la web de Telemadrid.
Sí.
Bueno, pues Leticia da un paso más, dice, en relación a los podcasts, ella los encuentra y los escucha en iVoox. En la aplicación de iVoox.
Ah, mira.
Así que aquí cada uno nos consume como mejor le viene.
Por Dios, nos consume, qué cosa.
Es verdad. Sí, consumirme.
Nos acompaña a través
que
de...
tengo mucha masa muscular.
No, nos acompañan además a través de distintos canales.
Sí, sí.
Nos acompañan mucho los oyentes.
Yo estoy, vamos.
Yo el día que no tenemos ratito
contento,
de oyente...
Estoy muy contento.
Que es cuando tú te haces un honorato.
No, yo me hago...
Me siento muy sola. Muy sola.
Yo también.
No
me
sé
solo.
Lo que hay al otro lado. Claro, no a lo mejor sé. No hay nadie. Eso. A lo mejor estoy hablando yo aquí para Ceballos, que es el único que no tiene más narices que escucharme.
Ahí.
Lo tengo ahí
justo,
enfrente.
Justo
en fin.
Enfrente.
Bueno, una persona es público. Ceballos, siempre estarás ahí. Madre mía, estoy por llorar de la emoción. Bueno, ¿algo más?
Nada más, si quieres rebobinemos.
Ah, bueno, pues venga, rebobinamos.
En el capítulo de ayer...
Ayer rompíamos muchas familias, según te decías, o amistades.
No, las rompías tú.
No, las rompían ellos. Yo creo que no.
¿Las rompías tú?
Yo no. Acusaciones y sospechas infundadas.
Bueno.
Estaba superado y los oyentes nos lo contaban.
Venga, bien.
Fernando nos contaba que él fue acusado por su propio padre, ¿te acuerdas? De haber rellenado la botella de Sansón.
Sí. Sí,
vale, que luego era
sí,
la abuela.
Sí,
la abuela.
La abuela, Que la abuela, cuando la familia se da media vuelta, lingotazo va, lingotazo viene, la abuela, la botella de Sansón. Hemos descubierto lo que
sí,
es el Sansón.
Sí, nos escribe Fernando, ¿vale?
Ah,
y hemos descubierto que la abuela era la abuela Marisol. ¿Vale?
Hombre, tampoco hace falta señalar a la abuela.
La abuela Marisol.
De esta manera, hombre.
Que nos dice Fernando que era única.
¿Perdona?
Y que se hacía ponche.
Pues claro que sí.
Con el Sansón.
Eso,
y era, dice, sí, Sergio, vino acaramelado, dulce,
sí.
En mi casa, Sansón o San Clemente.
¿Ves? Que no son dos santos. O sea, Sansón no es, Sansón, todo seguido, ¿no? Y San Clemente,
sí.
Y luego estaba la Quina Santa Catalina.
Claro, Quina, pues aquí en esta casa no, aquí
ya.
Sansón y San
Sansón
Clemente.
Sansón y la abuela Marisol.
Le gustaba más Sansón.
Bueno, bueno.
De San Clemente.
Reconstituyente.
A lo mejor de San Clemente,
claro que sí.
A lo mejor de Sansón lingotazo y San Clemente, pues...
A rezarle.
Oración.
Muy bien.
¡Salvador, qué bueno lo del vino!
¿Ves?
¡Jajaja! Tres aplausos, ¿vale? Fernando, uso tu mensaje. Él tiene también anécdota con vino.
¿Sí?
En este caso vino de misa. Resulta que en su época de monaguillo les acusaron de beberse el vino de la sacristía.
¡Qué feo está eso!
Era el del
Digo
coro.
Digo lo de beberse el vino
Resulta
de la sacristía.
Resulta que luego se descubrió que era el del coro.
¿El director del coro?
El del coro.
No, hombre.
Fue el del coro. Yo no sé si era el director o el que organizaba el coro o el que daba la nota o llevaba la guitarra para el alabaré.
A lo mejor
no lo sé.
El solista para
el
aclarar
solista,
la voz.
El solista
para
del coro. No sé. Salvador pone el del coro.
Ya.
Resulta, un día, dicen, no vocalizaba ni al cantar. Entonces, pues ahí a lo mejor dio pista. Un abrazo y enhorabuena por el programa.
Oye,
decía Salvador.
Mira el vino Sansón. Se sigue vendiendo.
¿Ah, sí?
$5.95.
Ah, mira.
Mira.
Haz un pedido.
Mira qué bonita. Botella.
Oye, la botella tiene mucha solera.
Hombre.
No, no.
Pues a saber de cuándo...
No, no, tiene...
No, fundado en 1876.
No, claro, sí. Ya la abuela Marisol se crió con él.
Es como un cumpleaños de Belén Monací, más o menos.
Es verdad.
Bueno, lo voy a probar. A mí los que no nos gusta el alcohol...
Sí.
Lo que es dulcecillo...
Pero te lo vas a tomar como postre así...
No, yo como la abuela Marisol.
En ponche, en
no,
ponche,
no, yo,
en ponche,
hombre. Por en y a escondidas.
Y a escondidas.
Como la abuela Marisol. Exactamente igual.
Llegaba el mensaje de Mila justamente cuando ayer llegaba el tiempo de decir hasta mañana en el reto de oyentes. Y ella nos contaba que, bueno, ella fue castigada.
¿Por qué?
Porque, ella yo creo que con otra amiga, porque la monja, en tiempos del cole, la monja encargada del comedor... ¿Vale? Acusó a Mila y a otra compañera de haber tirado el carro con los platos de la comida.
¡Hombre!
Yo creo que los platos, pero vacíos, ¿eh? Platos a la hora de poner la mesa. Imagino que había un carro donde, sí, donde llevaría.
Claro, no, los platos.
No sé si la monja o alumnos designados, los platos para
llevar. De la cocina.
Claro, de la cocina para ponerlos en la mesa con los cubiertos.
Sí.
Dice, fueron como 25 platos, lo tiene grabado nuestra oyente. Dice, nunca lo pudimos demostrar, era su palabra, de la hermana.
Hombre, pero algo se basaría en la hermana.
La hermana comedor.
Pero ¿por qué les acusó a ella? Las vería por una esquina.
Con la nuestra. Mila dice que es que fue ella, la monja comedor, que dio un empujón al carro y se cayeron. La superiora decía... Bueno, la superiora, claro, creía a la hermana comedor. Entonces la superiora dijo que además, como castigo ejemplar, que deberían hablar con las familias para que pagasen esos platos y servir de correctivo. Ella, claro, dijo que no hacía falta, que con el castigo era suficiente. La hermana, claro, no querría a lo mejor...
Es que, uy, que esa hermana diciendo que no...
¡Gonzalo!
Las monjas también son humanas.
Sí. Mira, debías hacer una sección. Igual que los alcaldes son humanos, son personas.
Monjas.
Claro. Bueno. Buenos días, nos cuenta Gonzalo. Él trabajó varios años como pintor.
De brocha.
De pared. De rodillo.
De lienzo.
No, en una ocasión trabajaron en una casa y en esa casa desapareció un reloj. Dice, nos preguntaron varias veces si lo habíamos visto. De manera insistente, parecía... o a mí me dieron a entender que pensaban que podía haber sido yo el que se había llevado este reloj. Al final el reloj apareció, nos enteramos porque yo ya pregunté el último día, porque dice, a mí me pareció incómodo la situación. Dice, cuando trabajas dentro de una casa, las casas de la gente, si pasa algo, las primeras sospechas siempre recaen sobre ti.
Sí, es verdad. Pues un 2% más al final en la factura.
Le tenías claro.
Por sospecha. Impuesto por sospecha.
Eso lo puedes poner, es verdad, ¿no? Presupuesto cerrado, en caso de sospecha le cobramos un 2% más. ¡Salva! Dice, nos ocurrió algo surrealista a nosotros. Silvia. Su marido Salva. Mira qué bonito. Silvia y Salva, ¿pegan?
Sí.
¿No?
A tope.
Su marido en el supermercado. Tenía un supermercado al lado de la casa donde ellos vivían antes. El marido fue a comprar unas cosas y llegó de vacío porque al parecer la de la tienda le dijo que no le vendían ya nada porque una de las cajeras asegura que le había visto meterse en otra vez anterior algo en el abrigo. Y que ya no le vendían. Mi marido dijo que sin pruebas que no se podía acusar así alguien.
Que no.
Y que si tenían cámaras, pues que le enseñasen esas sospechas. Que no iban a entrar, en discusiones, pero que la próxima vez que acusaran a algún otro cliente, que él no iba a volver, que lo hiciesen con pruebas. O que llamasen la atención en ese momento si creyesen que alguien se llevase algo.
Y no pidió un libro de reclamaciones.
Yo opto por no volver.
Eso de entrada.
Y no
pero luego protestas. Hombre, no pueden hacer eso sin ningún tipo de pruebas.
Sin ningún motivo, ¿no?
Hombre.
Va contra tu honor.
Aparte, si la otra vez me vieron supuestamente meterme algo en el bolsillo, ¿por qué no me pararon?
¿Por qué no me dijo algo la cajera?
Eso no se puede hacer.
Ricardo nos cuenta que hubo robos en el garaje de su casa. Rompieron las lunas de varios coches.
Sí.
Tuvimos que cambiar el código de la puerta del garaje. Además, para entrar, pues bien, alguien, fue el presidente de la comunidad, muy del tema también de que vamos a hablar en un rato, que le habían visto escondido en el garaje.
¿Al presidente de la comunidad?
No, a él, a nuestro oyente, a Ricardo. Dice, menuda infamia. Dice, sí, yo estaba ese día en el garaje, no cuando robaron. Si no, no hubiesen robado. Él argumenta. Y si no estaba escondido, él estaba agachado y le estaba cambiando los tapones nuevos a los neumáticos del coche, que por cierto a él le habían robado. Los tapones, yo me imagino que son los de para.
Que tal baila.
Donde pones luego el aparato.
Si
para
realmente
la
no has
no
sido
sé cómo
tú
se llaman.
Y te acusan públicamente en una junta de vecinos, yo de verdad les denuncio. Eso no se puede hacer.
Y termino con Isabel, que fue ella quien acusó. Mira, ayer tuvimos a oyente que su hijo la había acusado a él. Aquí Isabel, ella acusó a su hijo de haber roto una figura de Yadro, la favorita de su madre. Sabiendo que la que le iba a caer a ella encima por no soportar a su madre, histérica, por haber roto la figurita. Se quedó sin su figurita de la lechera. ¿Una lechera? Ella un poco de morros, pero claro, era su nieto que la había roto, entonces pues se relajó. Se lo confesé, porque el remordimiento de conciencia de Isabel fue mayor. Yo le dije que prefería decírselo una vez que ya lo hubiese ido asumiendo, no en el momento, para que no le diese ahí pues un... Hombre, un jamacuco ni discutiesen.
Pero perdona, era una figurita ella, Dro, tampoco.
Bueno, pero el apego que puede tener la gente a las cosas...
Eso con un poquito de pegamento y unas pinceladillas ahí, ¿no? Y la figurita puesta así un poco como de perfilillo,
sí,
por donde se ha roto.
No se vea ahí,
sí, como bien colocada.
El pegamento.
¿Ah? Y nada.
No, no se nota.
Nada.
No se nota.
No como
se
no
nota. Hay cosas que no hay que confesar.
Exacto.
Que ya te pillarán o sospecharán de otro.
Exacto. Sí.
Hasta aquí los capítulos anteriores.
Muy bien, pues abrimos capítulo nuevo.
Venga, pues vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy.
¿Qué es quién?
Se llama Stephen Hills, ¿vale? Él vive en Estepona, en la comunidad de propietarios...
¿Stephen?
Sí,
vive en
Torres Bermeja.
Estepona.
Stephen Hills,
¿ah?
Sí, ¿vale? Stephen Hills.
Un sitio para
pues,
vivir,
sí, él decidió pues quedarse, como en España.
Muy bien,
no se vive en ningún sitio.
Hombre,
y como en Málaga,
ya
Estepona,
creo.
Tampoco.
Ya.
Él decidió... que fijaba ahí su residencia, Stephen Hills, en Torre Bermeja. Además, decidió pues que nada, que a él no le importaba ser presidente de su comunidad de propietarios.
Bueno,
¿vale? Bueno,
un pues, alma de Dios, porque
sí, es una cruz. Sí. Pues él empezó a ejercer como presidente de esta comunidad. Lo hacía muy implicado. Porque se acaba de descubrir, así lo ha hecho público, el abogado David Baládez, vale, que esta persona, Stephen, nuestro protagonista, cobra un sueldo de 86.000.
¿Cómo has dicho?
Cobra un sueldo como presidente de la comunidad.
¿Va a cobrar un sueldo como presidente de la comunidad?
Sí, montó una junta y se aprobó en junta que él cobrase un sueldo de 86.700 euros por ejercer de presidente de la comunidad. Un sueldo superior, para que os hagáis una idea, al de una vicepresidenta del gobierno actual, por ejemplo, superior al del sueldo de Yolanda Díaz.
¿Y dónde sale eso de las derramas?
Pues,
¿derrama
sí,
para pagar el sueldo al presidente?
Sale del presupuesto de la comunidad.
Pero
cobra
vamos a
más
ver,
que cualquier ministro.
Pero este señor cobra 8.000 euros al mes.
Y cobra... nada.
Más o menos.
Sí,
bueno.
Y cobran un pelín menos que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía.
7.000 euros.
Ah, 86.700 euros. Sí, 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 sí.
¿Y los vecinos han tragado?
Los vecinos están atónitos porque, claro, es que no solamente cobra este sueldo, sino que también él, en un punto del día, consiguió, pues, que él dejase de pagar las cuotas de la comunidad.
Encima.
Unos 6.000 euros anuales paga esta comunidad.
Pues no parece tonto Stephen Hills.
No, es muy listo. Pues se vino a vivir aquí a España.
Pero
hay vecinos que lo han denunciado.
Hombre,
la parte
aquí,
demandante
aquí
ha
no
contratado
se puede
a David Balad y no se puede. No viven esta comunidad de propietarios, viven ajenos a lo que dice la ley de propiedad horizontal. El presidente de la comunidad no puede cobrar ningún sueldo.
Ah,
él dice...
Gratis et amore.
Él se agarra a una argucia legal. Dice que él no es presidente, que es administrador gerente de la urbanización. Bueno, pues el abogado dice que esta figura no existe en esta comunidad de propietarios. Hay comunidades de propietarios que el presidente también es el administrador y que sí puede cobrar un sueldo como administrador. Pero en esta comunidad no, él es presidente y hay un administrador. Y no existe esta figura ni en los estatutos de la comunidad de propietarios, ni en la ley de... bueno, las normas de creación de esta comunidad.
¿Pero cuánto tiempo lleva este señor cobrando esto?
Pues ya lleva tiempo, ¿vale? Ya lleva
y nadie se había
mandatos.
Dado cuenta.
Claro, él lo hacía tan convencido, todo se aprobaba por la gente. Pues vale, pues estar así hasta que alguien empieza a rascar o alguien se indigna de esta situación. El propio interesado pues fue el que se encargó de rubricar todos los asuntos y los fue colando en las juntas para que se fuese aprobando.
¿Qué gran político hubiese sido Stephen Hills en vez de dedicarse a esto? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo a ver si investigo el pasado de Stephen Hills, que a lo mejor es un político retirado.
Pues
no
retirado no parece que esté, pero
retirado
sigue
de la vida ya pública política.
Política será, porque por otro lado ya anda poniendo el cazo. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy queremos que nos cuenten los oyentes, que compartan con nosotros cómo es su junta de vecinos. Anécdotas en las reuniones de su bonita comunidad de propietarios, lo que han llegado a aprobar en junta o a decidir en algún punto del día.
O a proponer.
O a proponer, sí, sí. Pues lo que se ha llevado.
Propone cosas muy raras.
Sí, sí, sí. Sí
muy
se llevan los puntos del día, se propone, pero a lo mejor no se aprueba.
Muy bien.
De lo que se ha llegado a discutir o lo que ha llegado a pasar en una reunión de vecinos.
628-091-117, vía de contacto. A través de Telegram o de WhatsApp, es el mismo número para los dos canales. Mensaje escrito o nota de voz si queréis compartir con nosotros esas cosas que pasan en vuestras juntas de comunidades de vecinos o en la comunidad en general. Cosas, espero que no haya ningún presidente más que se...
Hombre, si habéis descubierto algún presidente estafador, también nos lo contáis.
Venga, estupendo, pues de aquí a nada... Escuchamos a los oyentes.
Enseguida vuelvo por aquí.
Y luego ruido.
Y luego el sonido hecho añicos.
Pero es a partir de las 12.
A partir de las 12.
Venga.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Pues comenzábamos el programa a las 10 y unos cuantos minutillos por delante, fijándonos de nuevo en las carreteras de acceso a Madrid, porque continúan las protestas de los agricultores y en general de todo el sector primario. Carreteras cortadas, problemas de tráfico. Hablábamos con nuestro compañero José Antonio Masegosa, que estaba en un punto muy concreto de nuestras carreteras, concretamente a la altura de Illescas, en el kilómetro 38, hablaba con un agricultor y sí nos adelantaba que seguramente la policía o la Guardia Civil iba a tomar medidas para evitar estos atascos. Bueno, tenemos ya con nosotros a Andrés García, que es agricultor que se está manifestando precisamente en Illescas. Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es vuestra situación? ¿Ha aparecido alguien a disolver el paro que estáis haciendo o no?
Sí, bueno, ya tenemos aquí hoy una presencia policial bastante fuerte, están pensando a que nos vayamos, de momento estamos aguantando aquí, pero lo que quieren que nos reunamos con la administración y le hemos dicho sí, que realmente nos dé reunión. La administración, la Consejería de Agricultura, que es la correspondiente, o en su defecto, el gobierno de Castilla-La Mancha, tiene nuestros teléfonos en las PAC, cuando nosotros hacemos la PAC ponemos nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, que nos llame por una reunión. No están llamando.
Claro, porque vosotros lo que queréis es reuniros en cada comunidad autónoma con el consejero correspondiente o...
Claro, para que transmitan al ministerio muchas de las cosas que son en el ministerio, pero claro, lo que tiene que hacer el consejero de cada comunidad.
porque vosotros finalmente lo que queréis llegar es hasta el ministro, hasta el Ministerio de
claro,
Agricultura.
Y lo que sí. tengan que subir o a Europa, pues lo tienen que llevar los ministros. O sea, el sistema administrativo funciona así. Las reuniones que hace el Ministerio con las comunidades autónomas acuerdan de cómo se van a aplicar las normas que vienen de Bruselas. Pues para que nosotros no nos hagan caso, nos tiene que hacer caso la comunidad a transmitir al Ministerio y juntos llevarlo a Bruselas. Pero la administración no está haciendo nada por reunirse con nadie, no dan reuniones.
Bueno, ya nos dices, Andrés, que hay un gran despliegue policial. ¿Qué hace la policía en estos momentos? ¿Simplemente os está informando de que tenéis que marcharos o está tomando algún otro tipo de medida?
Pues están amenazando con otro tipo de medidas. No quieren que cortemos ya la autovía, los agricultores están cortando y, bueno, están amenazando con pasar a otro punto porque le estarán apretando a ellos desde el gobierno civil, ya sea de aquí, de Castilla-La Mancha o del Ministerio, y que así no se hacen las cosas, pero que la administración es la primera que se salta la ley. En Castilla-La Mancha, desde el año 78, no hay elecciones al campo. O sea, han quitado el derecho a los agricultores de poder votar quien les represente. La administración se lo da a dedo a las tres organizaciones que dicen que son mayoritarias o que tienen más representatividad, pero si no había elecciones, ¿cómo saben qué representatividad tienen? Si no ha habido elecciones del año 78.
Ya, parece complicado, desde luego, sí.
Claro, se lo otorgan a dedo, le dan un dinero para que callen y firmen todos los documentos. Y el campo, el agricultor y el ganadero estamos abandonados.
Ya. Andrés, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar con vuestra protesta? Porque, claro, una cosa es protestar, cortar carreteras, pero otra es ya tener el despliegue policial a vuestro alrededor, bueno, avisándoos de que van a tomar otras medidas.
Pues irnos no nos vamos a ir. Ya. Si nos echan de aquí, pues nos iremos a otro lado, pero no nos vamos a ir a casa.
Ya.
Entonces, iremos a cortar carreteras secundarias, donde podemos circular legalmente, se pondrán las reductoras a 4 o 5 kilómetros por hora y a cortar dentro de la ley, pero vamos a ir igual. Esto hay que buscar una solución. Y si no la quieren dar, pues el problema va a ser para el consumidor. Cuando desaparezcamos los agricultores y ganaderos, el consumidor no va a poder pagar la cesta de la compra. Porque cada vez que falta un producto de la producción nacional, ese producto viene de fuera, de terceros países. Y al no haber competencia, se venden a 3-4 veces su precio normal.
Ya.
El consumidor va a llegar un momento que no va a poder comprar, no va a tener poder acceder a su cesta de la compra.
Hombre, yo creo que todos podríamos echaros una mano yendo a los supermercados. Si podemos ir a un mercado, a una tienda de barrio, mejor. Y mirando siempre el origen de los productos.
Sí, el origen es muy importante.
Claro, es que me pasó a mí el otro día. Naranjas, dos puntos, Valencia. Y abajo, chiquitín, origen Sudáfrica. Dices, bueno, es una manera de engañar al consumidor.
De engañar, engañando mucho.
Claro, y de haceros daño a vosotros.
Claro, claro, porque al final, como lo traen de fuera, de ahí producen aquí, para que tú no puedas vender, te lo venden más barato. Pero cuando aquí se acaba la cosecha o se acaba la época de que hay recolección y no hay producción, porque la hayan tirado, no se haya recogido, por la circunstancia que sea, cuando ya se quedan solo los importadores, los que traen de fuera las cosas, entonces se paga todo a tres veces su precio.
Claro, entonces cuando suben los precios, pues no tienen competencia, evidentemente. Claro, yo creo que esto lo entendemos todos.
Y luego nos echan la culpa a los agricultores. No, es que los agricultores lo han puesto, claro, no, pero si el agricultor ya entregó la cosecha en su fecha, ya no la tiene en su mano. Lo que está saliendo no lo está vendiendo el agricultor a ese precio, que el agricultor cuando recogió lo vendió, o lo entregó al almacén o a la cooperativa, ya no lo tiene en su mano.
Bueno, pues así están las cosas en estos momentos. Lleváis mucho tiempo los agricultores avisando de que la situación era insostenible.
Mucho tiempo,
y a pesar de no estar apoyados por algunos sindicatos mayoritarios, recordábamos es
que
antes.
Esos son parte del problema.
Ya.
Los mayoritarios, esos que dicen que son mayoritarios, lo dice la administración y ellos, pero no había elecciones.
Ya.
¿Qué relevancia tiene algo que no ha pasado por las urnas? ¿Cómo sabes tú que eres el mayoritario o el más representativo si no has pasado por las urnas?
Pues fíjate, Andrés, comentábamos hace un rato las declaraciones que ha hecho el máximo responsable de Comisiones Obreras, Unai Sordo, más o menos acusándoos de estar al servicio de la mafia empresarial. No sé si tú eres un gran empresario o no eres un gran empresario.
Pues yo soy agricultor a título principal, tengo mi explotación y la mayoría está en arrendamiento. O sea, que al final los agricultores vamos sobreviviendo a base de arrendar más tierras y arrendar más tierras y estar cada vez más esclavizados al trabajo. Pero para poder intentar mantenernos, no para mejorar, porque no da el sector para mejorar. Entonces, la situación que hay ahora es o se consigue reducir la presión burocrática, la presión de quitar que no quiten la bonificación del gasoil, que reduzcan todo el papeleo que hay y que nos ayuden un poco, sin dar ayuda, pero que bajen la presión para que nos podamos igualar un poco a lo que viene de fuera. Lo que no puedes es que aquí tú exijas 100 y lo que viene de fuera, con que cumpla el 10, vale, ¿no?
Sí.
Y compitan en un libre mercado, ¿no? No es un libre mercado. Aquí hay una intervención que exige que se cumplan todas estas cosas. Y en otros países no se cumplen esas cosas.
Bueno, por el momento ya tenemos a la policía avisando de lo que puede ocurrir, a la Guardia Civil, que ha levantado ya más de 1.400 actas de denuncia contra vosotros, contra cada uno de los conductores de los tractores que están protagonizando esta protesta, que suponemos que va a seguir los próximos días, a no ser que alguien intente llegar a un acuerdo. A ver si es verdad,
pero es que la administración
todos...
no está haciendo nada porque haya un acuerdo, porque haya una ayuda de solución al agricultor, al ganadero. La administración no está haciendo nada, porque eso tiene que hacer el Ministerio de Agricultura. Lo tienen que hacer las comunidades autónomas para tener sus consejerías. Hablar con la gente, no están hablando con nadie.
Entonces, en este momento el ministro del ramo, el ministro Planas, está en el Congreso de los Diputados declarando que este gobierno ha hecho más por el campo que cualquier otro gobierno anterior.
Sí, bueno, para hundirlo, sí.
Bueno, pues yo creo que no se puede añadir nada más. Andrés, que tengáis muchísima suerte. Ojalá consigamos entre todos solucionar vuestra situación, que es muy precaria, muy precaria.
Muy
y lo hemos contado
sí.
muchas veces en este programa. Que alguien consiga llegar a un acuerdo y que podéis dedicaros a lo vuestro, que es al campo y ya está, y no a estar cortando carreteras. Andrés García, muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a que llegue a la gente los temas que tenemos.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicitar. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad.
¿Está? Dios mío.
No me digas que no te gusta.
No.
No te puedo creer.
¿Cómo
te gusta
esta
versión de
No. Esto,
de Berlín.
Esto, ¿de qué?
De Berlín, de la serie Berlín.
Dios mío, tú no escuchas los martes a Clara Esteban. No. Tremendo.
Ay, me encanta.
Tremendo.
Me la pongo en bucle.
¿La canción o la serie?
La serie ya la he visto.
Oh.
Bueno, bueno.
Es ella.
Está bien, está bien.
Es ella la que ha visto la serie.
Bien.
Me encanta.
Es que la canción me chifla.
Bueno, que tiene felicidad, claro que sí. Ay, ha quedado el baño, aquella Romina Power. Qué cosa más bonita. Bueno, esta versión, en fin. Yo es que son muy poco de versiones, ¿sabes? Yo creo que es una canción, es una canción. ¿Para qué va?
Sí, hombre, está claro versiona? Que... Pero yo creo... Bueno, sí, está bonita. Bueno, hay muchas canciones que están versionadas. No creo que supera bueno, la original, hay... ¿no? La supera.
Hay... No, no, pero es verdad que sí hay canciones, ya me lo metemos en otra cosa que no tiene nada que ver con la cocina. Hay versiones por YouTube, por ejemplo, hay covers... Que son mejores que el original de aquí a
sí,
Lima.
Sí.
No es el caso. Vale, vamos con la cocina para gastromantes de Mara García, que hoy además de traernos una cocina rica, una
siempre
cocina
de
nutritiva.
Mercado, de mercado.
Es una cocina saludable porque nos puede ayudar mucho, no solamente a las mujeres que tenemos este problema, normalmente una vez que pasamos la menopausia, que es la osteoporosis, sino a los hombres también, o gente muy joven, dependiendo de las circunstancias,
sin duda,
Marga.
Sin duda, es muy importante además el tener una alimentación rica en calcio para tener un pico de masa en los huesos importante, porque luego a partir de los 30 años ya el propio deterioro, el paso del tiempo ya empieza a caer en picado. Entonces, cuanto más en los primeros años de vida, bueno, primeros años, los primeros 25, 30 años, llevemos una alimentación saludable y nos cuidemos en la ingesta de calcio y de alimentos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros huesos, pues fantástica.
Mejor que mejor.
Yo soy y luego que cada depende mucho del sol, del deporte que vayas a hacer. Tienes que tener unos niveles de vitamina D muy altos porque son los que te ayudan ese vehículo
para fijar el calcio
en los huesos. Y hay que decir también que no todo el calcio se asimila igual. Lo primero que hay que decir es que dos terceras partes del calcio que ingerimos lo eliminamos siempre de forma natural a través de la transpiración y de la orina. Y concretamente nuestro organismo absorbe, en el caso de la leche, un 32% del calcio que contiene, frente al 17% de las legumbres y frente al 5%, por ejemplo, de las espinacas. Es una diferencia considerable lo que nos hace ver que efectivamente la leche es uno de los mejores vehículos para fijar el calcio en nuestros huesos, de la leche y de sus derivados, sea del queso, del yogur,
de la mantequilla. Sí, esto yo creo que lo sabemos todos. Dices calcio, ¿qué alimentos? Y automáticamente todos tiramos hacia lácteos. Pero
siempre.
Luego hay otros alimentos que a lo mejor nos sorprende mucho saber la cantidad de calcio que tienen.
Que tienen. Y que además que es que los tenemos ahí, que a lo mejor los ingerimos. En el top número uno están, fíjate, las sardinas en aceite de oliva.
Bueno, qué sanas son para todo.
Enteritas,
para todo,
las pequeñitas. Hay que comerse la
sardinilla. La sardinilla.
Oh, sí.
Mira que me gustan. A mí
me
también. Encantan.
Un buen bocata por la noche.
Hombre, perdona, de sardinilla.
Con pimiento verde.
Perdona,
frito.
O con tomate.
O con tomate. También, sí. Pues en el número uno... Las sardinas en...
¿Sardinas en lata?
En aceite.
Sí, en aceite. Es verdad que una... no voy a decir una lata al día, pero un par de latitas a la semana uno se puede comer tranquilamente. Son sanísimas para todo. Tiene muchísimo omega 3. Por ejemplo, tiene omega 6 y luego, efectivamente, tiene un porcentaje de calcio altísimo. Venga, nos apuntamos. Las sardinas en aceite. Venga, ¿qué más?
Las lentejas, los garbanzos, todo tipo de legumbres.
Todo lo que es legumbre.
Verduras de hojas verdes. En cuestión de carnes, el número uno es el hígado, la perdiz, los riñones. También tenemos las carnes rojas por el contenido en fósforo que tienen. En pescados y mariscos, los bivalvos también son muy interesantes a la hora de tener en cuenta. Y luego el picoteo saludable, que siempre lo decimos aquí, el mejor son los frutos secos. Hay que destacar los pistachos, las pipas de girasol, las nueces y también las ciruelas y los dátiles. Nos pueden ayudar a aportar una cierta cantidad.
Bueno, me parece mal.
No, hombre, claro que sí.
Me gusta todo.
Todo, todo. Y luego la fruta, por supuesto. La fruta, la mandarina, la naranja, la pera, la manzana, que son dulces y además nos ayuda a cuidarnos y a tener pues esos huesos fuertes. Pero claro, dices, ¿qué hago con todos estos? ¿Cómo me lo organizo? ¿Cómo empiezo? Ya sabemos que además lo decimos siempre, la mejor dieta del mundo la tenemos aquí, tenemos que comer 5 veces al día, no nos podemos saltar el desayuno, que cada vez nos lo saltamos más y es la comida más importante del día. Yo hago un desayuno súper, súper top en Calcio, que hoy os voy a compartir con nosotros. Yo cojo unas naranjas valencianas, de Valencia.
Sí, origen Valencia,
origen
no
Valencia,
Sudáfrica.
Por favor, vale, origen Valencia. Bien. Las cogemos, hacemos unas rodajitas gruesas, las ponemos en un platito, cogemos un poquito de queso de Burgos o un poquito de queso blanco que tengamos, también lo añado un poquito por encima. Le pongo unos piñones que me gusta tostarlos, siempre tengo así como un bol que los he tostado, los he frito en aceite de oliva porque me encanta el saborcito.
Sí, el piñón tostadillo está mucho mejor que crudo. Me pasa un poco como las almendras, que es verdad que están buenas crudas, pero como las puedes poner a la sartén, un poquito de sal.
Es otra historia. Pues le pongo esos piñoncitos ahí fritos en aceite de oliva, la naranja con el quesito, luego le pongo un poquito de granada, le pongo unos higos así cortaditos cuando tengo secos o frescos, y luego le pongo un huevo escalfado.
¡Madre mía!
Es un pedazo de desayuno de fin de semana, claro. Porque
yo con eso ya he comido todo el día.
Luego haces efectivamente, te sacias, estás haciendo de productos súper naturales, ricos en muchísimos nutrientes, y además que te sacian, son ingredientes sacientes que te hacen el evitar picotear durante toda la mañana, que es la gran perdición de muchos a la hora de, pues eso, de no tener un desayuno fuerte.
Bueno, esto me lo voy a apuntar yo, esto lo voy a hacer yo este mismo sábado.
Sí, es un desayuno muy rico, de verdad que sí. Y luego, pues a la hora de comer, pues tenemos que ingerir, ya sabemos, las...
Por Dios, yo estas horas tengo una hambre ya, que es que no veo más que comida por todas partes. Creo que hay que cambiar esta sección de hora.
No, mira,
creo que sí, yo no puedo. Qué hambre, por Dios.
Y luego el tiempo, necesitas tiempo para cocinar. Tú te preparas, llegas ahora a casa, que llegas siempre con la hora pegada, y tendimos también... bien, pues eso, a comer mal y poco. Pues si queremos tener huesos fuertes, puedes hacer unas espinacas con gambitas, por ejemplo. Fíjate.
Cosa más fácil.
Más fácil. En lo que rehogas un ajito con un poquito de picante, yo cojo las espinacas y le doy un golpe de calor en el microondas durante 1 o 2 minutos, que se pongan un poquito mustias. A ese ajito, cuando ya está dorado, le añado unas gambitas, le doy una vuelta, que cambien de color, le añado las espinacas que ya están ablandadas por el calor del microondas, le doy una vueltecita. Y
no he hecho yo nunca verdura en microondas, fíjate.
Bueno, yo un día que tenía mucho tiempo, no tenía nada de tiempo. Digo,
y las pones así, tal cual.
No puedo esperar a que...
No las
blandes.
Pones en agua ni nada, tal cual.
Bueno, si las compro, las coges de bolsa ya bien limpias, las pones tal cual. Y si las compro frescas, la doy una agüita a las hojas, le corto los tallos los frío con el ajito, y lo que es la propia hoja, lo mismo, la ablando nada, un par de minutos en el microondas para ahorrarme tiempo. Eso es
ya tenemos desayuno, comida y cena. Dame una cena.
Yo te voy a hablar de los higaditos.
Bueno.
A mí me encanta toda la casquería, me encanta. Hay que saber muy bien dónde comprarla, cómo comprarla, y comprarla siempre muy, muy fresca. A mí me encanta. Es un top, además, de vitamina D. Ya sabemos que la vitamina D se sintetiza el 80% a través del sol y el 20% a través de los alimentos. Y aquí en el podium están los higaditos de ternera al ajillo con vino, que es como los hacía mi madre, como los hace mi madre. Yo hacía porque ya no los tomo. Pero sí, están muy ricos, son muy fáciles. Tú fríes unos ajitos enteros aplastados, luego ya le añades los higaditos, que tienen que estar bien limpitos, los traseros en pedacitos pequeños, y los fríes muy bien hasta que ya están así doraditos, muy tostaditos. Cuando ya veas que ese colorcito que ya ha cambiado, que es que huele, además huele como a caramelo cuando cocinas, tiene un toquecito ahí, un dulzor interesante. Le añades pimentón, yo le añado pimentón dulce y pimentón picante, le doy unas vueltecitas, un poquito de sal, un poquito de pimienta, le pongo un buen vino. Yo siempre cocino, siempre digo lo mismo cuando
¿blanco
cocino,
o tinto?
Blanco, le pongo vino blanco, es más suavecito para este tipo de, porque los higaditos, toda la casquería tiene un sabor muy, muy predominante. Le puedes poner vino tinto también, a mí me gusta con blanco, pero le puedes poner, y siempre poner un vino que te beberías, nunca cocines con un vino que no te beberías.
Qué importante es eso.
Fundamental.
Sí, que muchas veces tendemos, como es para cocinar, te lo vas a meter en el cuerpo.
Efectivamente.
Igual que si te lo bebes en una copa. Y varía mucho, ¿eh?
El sabor.
Tú haces un rabo de toro con un vino bueno o con un... Tampoco hace falta que sea un vino de 200.000.
No,
pero, hombre, un vino, efectivamente, que tú te beberías tranquilamente.
Y aquí le pones
como le eches uno de estos de Tetra Brick,
Yo no sé ni cómo lo venden, de verdad.
Lo han fastidiado, por eso ni es vino, ni es nada.
Pero bueno, ahí está, ahí está.
Ahí está.
Habrá gente que lo guste. Pues le añades ese buen vino blanco, dejas que se evapore el alcohol, que se retiren los líquidos, y tienes ahí unos higaditos que lo puedes poner sobre una tostada, o lo puedes puedes llenar unas setas, unas portobello, le quitas el tronquito, las pasas un poquito a la plancha, y luego pones de este rellenito de los higaditos en las setas.
Por Dios.
Yo le pongo un poquito de queso y luego lo gratino. O sea que...
No puede ser.
Sí, también,
bueno, ya tenemos menú completo para conseguir unos huesos fuertes y saludables. Nos ha dado 3 recetas súper sencillas, Marga, pero tiene millones en su blog gastromantes.com. Es muy interesante que le echemos un vistazo a todas estas recetas porque efectivamente son baratas, son fáciles... Las hay de todo tipo, me imagino, que tiene diferentes recetas con diferentes tipos de dificultad. Pero vamos a encontrar recetas muy sencillas, muy asequibles, porque tampoco estamos hablando de productos carísimos, sino de productos económicos y encima sanos. Lo tenemos todos. Gastroamantes.com. Buscamos el plato y ahí nos vamos a encontrar recetas paso a paso, con sus fotos, con todo tipo de detalle. Así que, Marga, yo me apunto el menú entero. Lo voy a hacer este fin de semana. Desayuno, comida y cena. Verás qué huesos traigo yo el próximo miércoles. Gracias, Marga. Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves en el partido de la onda también tenemos copa, esta vez de la reina. Desde las 8:30 los cuartos de final del torneo copero femenino con derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Que la actualidad nos come camino, nos come tiempo, Sergio, y
la
hay
junta
que dejar...
de vecinos con los oyentes.
Claro.
No nos va a dar tiempo a dar todos los puntos
que,
del día.
Bueno, lo que quede fuera.
Más en capítulos anteriores.
Pues mañana más. Venga.
Nota de
vamos
voz
con ello.
Que nos ha dejado con esas cosas que han ocurrido en tu junta de vecinos, lo que se ha llegado a aprobar, a decidir, a proponer. 628-091-117, la voz de José Luis.
Hola, equipazo, buenos días. Soy José Luis. Pues mira, yo lo más curioso que he visto así de mi comunidad fue hace 2 veranos, cuando hubo la ola de calor esta tremenda, que hacía un calor, y la administradora de fincas pues consiguió hacer la junta en el cine, en una de las salas del cine del pueblo. Y bueno, sí, estuvimos fresquitos, pero claro, como siempre, que hay gente que como cuando vas a ver una película es incívica y se le tuvo que echar porque no paraban de hablar y no se podía hacer la junta. Y otra cosa que pasó también en otra junta fue que había que hacer una reparación a la piscina, bastante cara, y había gente que por tener a los niños en verano en la piscina y no aguantarles, preferían estar sin calefacción que sin piscina. Vamos, algo insólito. Venga, feliz miércoles a todos.
Feliz miércoles.
Pues muchas gracias. Oye, qué buena idea.
Pero
hagamos las reuniones de vecinos en los cines.
Cada ¿había palomitas? ¿Había posibilidad de coger palomitas para disfrutar
no,
de la
junta? No. Yo soy el presidente. Soy la presidenta de la comunidad y no dejo comer palomitas.
No.
Y luego
a
muy
mí
bien.
Me replica con la boca.
En
la
el
boca
cine
llena,
sí no llena. Se habla por los vaginis.
No.
Me parece
pues
un sitio
en
perfecto.
En una junta tampoco. Mm.
Y lo de la calefacción y piscina, hombre.
Hombre, pues la hombre. Piscina. Claro, pues mejor que hagan las obras en invierno, ya veré cómo me caliento, que en verano qué hago con los niños sin la piscina. ¿Quién los aguanta?
Pues sus padres, que para eso los han tenido.
Pues por eso los padres, pues los padres no querían hacer la...
Ya, pero como claro, pues ya. No haber tenido hijos.
Emilio nos da los buenos días y nos cuenta que la comunidad de vecinos en la que él vivía antes había todo un personaje. Nos cuenta que era un señor que acudía a cada reunión y lo hacía para escuchar la lectura del acta de la reunión de la... Bueno, el acta de la reunión anterior. Y siempre impugnaba.
Bien.
Porque no estaba de acuerdo con algo, que quería que constase en acta sus opiniones,
hay
puntualizaciones, que se volviese a llevar en el nuevo punto del día en la junta siguiente. Y luego, dice Emilio, que lo que hacía cuando comenzaba la nueva reunión, él se marchaba, que ya leería luego el acta tranquilamente en su casa.
Pues mira, tenía ese entretenimiento, el hombre.
Sí.
¡Que toca junta! ¡Bien! Voy a impugnarla. ¿Qué pasa? Todo. Da igual,
todo.
Siempre hay vecinos de estos, ¿eh?
Oye, ir por primera vez a una junta de vecinos es como que ya también llegas a la edad adulta. Es algo que tú vives en la ignorancia, que eso es así, y te sorprenden cosas.
Pues fíjate, yo creo que al revés. Yo creo que una vez que llegas a persona adulta no vas.
Ya, pero que la primera vez es como un paso en tu vida.
Ah, eso sí.
Te sacas el carnet de conducir, vas a tu primera junta de vecinos.
Y esto no vuelves.
Le pasó al hermano de José Román.
Ah, sí.
Dice, buenos días, amigos. La primera vez que su hermano fue vivió esta experiencia, él salió con la idea de que el presidente se llamaba Chorizo. Dice, y algo más, dice, Sergio, que no puedes mencionar a estas horas. Dice, porque así le decían durante toda la reunión. Ya luego él se encargó de enterarse el nombre de tía del presidente. Saludos de José Román.
A ver si se apellidaba Chorizo. Señor Chorizo.
Señor Chorizo.
Madre mía. Es tremendo lo de las juntas, ¿eh?
Sí, por vida, por ley. José Carlos, mira, José Luis, no sabemos si con palomitas o sin palomitas, pero hicieron una junta en un cine. José Carlos nos cuenta que las nuestras, las que hacen ellos en su comunidad de propietarios, decidieron que fuesen de pie para que las juntas no se demoraran en el tiempo.
Me encanta.
Dice, antes teníamos reuniones en las que cada vecino nos llevábamos nuestra silla de 3 horas y media de duración.
Ya.
O más.
Sí.
Pues ahora...
De pie. Bien, y si esto persiste, de rodillas en la gravilla.
En penitencia.
No, claro. No, me parece una idea genial.
De pie y nadie puede ir al servicio.
Genial, me parece estupendo.
Maribel, buenos días. Resulta que hubo varios vecinos, nos cuenta Maribel en su WhatsApp, que se quejaron porque la familia de Maribel, después de la pandemia, seguían dejando en la puerta, en el descansillo de la casa, los zapatos, el calzado, las zapatillas. Pusieron una especie de banquito zapatero para que ocupasen menos, que al resto le molestaba. Pues bien, este tema fue a uno de los puntos del día. Fue a junta y se aprobó que no se podía dejar a la vista ningún calzado en su comunidad de vecinos.
Hombre, parece lógico. Es verdad que en otros países es lo más habitual.
Lo más habitual.
Todo el mundo tiene el zapatero en la puerta de su casa, pero también son más respetuosos con la propiedad privada. Déjate unos zapatos de firma ahí en un descansillo, verás lo que te duran.
Hola, buenos días, guapetones. María Luisa, os cuento que en el edificio de su madre, la comunidad de vecinos tenía un piso que lo utilizaban de portería, luego la quitaron, el portero, pusieron portero automático, ese piso lo alquilaban. Cuando llegó uno de los vecinos a ser presidente, fueron inquilinos y luego pues se hizo obra dentro de la portería y pusieron el piso nuevo para que lo alquilara su hija y así sigue pagando una miseria por un piso súper bueno, súper
guay. Bueno.
Sí, aquí aprovecharon, para estafar.
Es verdad que desde la desaparición, prácticamente desaparición, no han desaparecido de todo, de los conserjes, de las personas que se hacían cargo antes personalmente de la portería y se pusieron porteros automáticos. Es verdad que muchas antiguas casas de porteros o porterías o locales se han alquilado. Pero bueno, hombre, en beneficio a la comunidad de vecinos, para el presidente.
Para... Que enseguida jugamos.
¡Ah, es verdad!
El sonido chañicos.
Digo,
que no me da tiempo a leerte el de Miriam.
Bueno.
Pero vamos,
Bien, mañana...
Sus tangas han creado polémica.
¿Qué me dices? Sí, Miriam, mañana leemos tus tangas. Nos vamos a las noticias. Tú no te muevas, que tienes que romper un ruido después.